Queridos amigos del hombre y la tierra, tras tres días en Hong Kong, mañana nos piramos a Vietnam, Hanoi concretamente. Hong Kong está bien, es barato, mucho comercio y mucho Buda. Las dos noches primeras me puse fino, lo que me ha deparado un viaje lleno de sudores a una ciudad plagada de templos que en un estado casi tan ruinoso como el mío me han decepcionado. El viaje en un tren ruinoso, lento y lleno de aldeanos ha sido eterno en la ida, sudores y temblores. En la vuelta se me ha roto el asiento, he caído al suelo y he sido el entretenimiento de todo el vagón. Momentos vergonzantes en los que uno no sabe dónde meterse. Mis compañeros se han unido a la turba y también se han reído de mí. El mercado de Khao San está de puta madre. Todo un bullir de gente, te ofrecen desde taxis hasta travestis y todo lo que hay en medio. La gente come, comemos en la calle, donde hemos compartido espacio con alguna rata. Nos desplazamos en tuk-tuk, una especie de motocarro típico del lugar. Bueno, nenes, poco más. Hoy voy a ser bueno y no voy al inmortal, bar heavy del lugar, que tanta Tiger, cerveza del lugar, me mata. Bueno, esto es lo último que sé de Sergio. Sergio se nos fue con los Charlie, se nos ha ido a Vietnam. Estará bien, dentro de lo que cabe parece que está bien. Y nos irá regalando cositas como esta. Esta noche estamos aquí en sustitución de Sergio. He contratado, luego le pide la chequera.
Estoy haciendo el MIR aún en la clínica. Le, por aquí.
Le pide la chequera luego a Sergio, ¿eh?
Bueno, Sergio ya sabemos todos que es como su cabeza insustituible. Sergio no se puede sustituir.
Bueno, es David, por si no lo habéis reconocido, David Murgui. Otro día más aquí ayudando y que va a hablarnos un poco y me va a ayudar a hacer el programa ya que estamos en la Feria del Libro, ¿no?
Sí, bueno, ha acabado esta semana la Feria del Libro. Sí.
¿Ha acabado ya?
Sí.
Pues vamos a dedicarlo a la poesía.
Sí, bueno, de hecho tenemos a dos poetas. Vamos a hablar un poquito de poesía, vamos a ligar la música con la poesía, hablarnos con ellos, nos leerán sus versos y nada, pues empecemos con ellos.
Y vamos a empezar con lo más grande que ha parido madre. El último que se ha hecho de estas cosillas.
Yeah.
Si un mundo sin poesía no es mundo, el de los hombres se deshace. La madeja empieza a resultar demasiado larga. En algún punto del camino perdimos la capacidad de emocionarnos, tal vez desorientados por un ruido estridente y unísono que late libre y no podemos acallar. La inocencia es pecado, la caridad sospechosa y el espíritu sólido. Tenemos la certeza que una maquiavélica retórica nos esclaviza. Los creativos sirven para vender cosas. El vacío acabará siendo un monstruo de 50 músicos, pintores, actores, fotógrafos, con caras sonrientes que se alimentan de licenciados negros en bellas artes al servicio de una sola persona. La esperanza es que todos escuchamos una voz entre ese ruido, porque es música. Una música que no nos suele gustar porque es bella, y la bella deja un pozo trágico. Cuando no queda nada que vender, se espera una revolución bajo el signo del cachorro nervioso. Nuevos tiempos que dictará un poeta en su lecho de muerte.
Bueno, y lo más grande, pues, es lo que habéis escuchado, es el disco Omega de Morente con Lagartija Nick, que me parece de los mejores discos que se han hecho en, ya lo dije aquí algún día, que se han hecho en los últimos años. Esta canción es de textos de Lorca, la mayoría del disco son textos de Lorca y alguno de Leonard Cohen también, sí. Y vamos al tajo, ¿no?
Vamos al tajo, sí, para...
Preséntanos aquí.
Invitados. Tenemos aquí a Gorka Díez, a Antonio Santos. Estamos aquí rodeados de folios, con dos poetas. Hemos acabado con toda la existencia de antidepresivos de Cuenca y los hemos subido para acá. Dos amigos. Tengo me enorgullezco de decir que, bueno, con Antonio estudié en la Universidad de Humanidades y con Gorka comparto trabajo en la tribuna, en el diario La Tribuna de Cuenca. Y pues nada, los hemos traído para que nos lean un poco sus textos, ahora que ha acabado la Feria del Libro. Antonio, su obra ha sido recopilada en un en un libro que recoge una antología de poetas conquenses, y Gorka acaba de presentar su primer libro de poesía que lleva por título Cuando aprieta el frío. Bueno, pues nada, quería solamente, pues no sé, que empezara, si queréis leernos unas fragmentos de vuestras obras, o bueno, decir que Antonio es nacido en Honrubia. ¿Cuántos años tienes ya, Antonio? Aunque sea una pregunta un poco...
Yo voy a empezar leyendo.
Vas a empezar leyendo.
Haces bien.
Pues bueno, empezamos con Antonio Santos.
Como ha salido a relucir Lorca, voy a leer aquí un poema inédito en el que sale también Lorca por ahí, que se llama Cuarto Menguante. Yo me preguntaba, ¿morirá el aire cuando lo respiras? Lorca murió, por rojo o maricón. Y si el horóscopo dice la verdad, entonces bajaste del coche y entre la niebla de los escapes, los parabrisas, dijeron adiós.
Muy bonito.
Muy bien, muy bonito, sí señor.
Y Gorka, no estaría mal.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, Gorka también se va a presentar con un poema.
Sí, yo en vez de con Lorca, pues con Leonard Cohen, que también colabora en el disco este, ¿no? Con sus letras. Y simplemente hay una referencia a Leonard Cohen en el poema, pero y a lo mejor no es de los que más me gustan del libro, pero bueno, lo voy a leer. También hay una referencia a Te queda la música. Y vuelvo a quedarme hasta tarde, fumando y bebiendo, escuchando Der Heder Leonard Cohen, y acordándome de ti bajo el sombrero, dormido de los días repetidos que ya no me repiten esos besos con los que tú me hablabas. Nostálgico de aromas en la cima del mundo, que es mujer, se me enmudecen los sueños en memoria de las noches que en cielos de otra luna desnudé. El recuerdo es lo único que tengo, en cierto modo no me queda nada. Pero sabe el amor que estoy mintiendo, que todo cuanto fui no está perdido. Me quedas tú en esa fotografía, sonriendo a mi pasado, y me queda la música. Que aquí esto de me queda la música se lo copié directamente a Ute, una canción bastante bonita, así nostálgica, que en el estribillo decía, y queda la música, y queda la música.
Bueno, de eso quería preguntaros cuáles eran vuestras influencias. Yo sé que Gorka tiene muchas influencias musicales, desde, pues no lo sé, Joaquín Sabina, Bob Dylan. Si quieres, empezamos por ti, Gorka, con esta...
Sí, hay influencias musicales, sí. Sí, Sabina. Bob Dylan me gusta mucho, pero las letras no tanto, porque las traducidas al español y tal, pues...
Sí, siempre pierde, ¿no? No hay sentido, un poco...
Sí, luego aparte que era un tío muy raro, que ahora del último disco deben ser letras bastante sencillas, pero los anteriores son... Pues están cargados de metáforas. Yo creo que ni él sabe lo que decía. Entonces, pues una cosa de la que no... Sé muy bien lo que dice, no me gusta, pero sí que tenía también frasecillas por ahí que están muy bien. Pero bueno, no sé, luego pues de aquí de España... Me gustan los cantautores con banda detrás, pues, por ejemplo Nacho Vegas me parece de lo mejor, de lo último que se está haciendo en España, que no hay que confundirlo con Antonio Vega, que lo confundía todo el mundo, y me parece uno de los mejores letristas en español.
La Duermevela y otro gran éxito, ¿no? Tú estuviste viéndolo, ¿no, David? A Nacho Vegas, sí.
Nacho Vegas llevaba tal tajada, lo estuve viendo en Alicante, que la gente estábamos hablando entre los amigos y la gente lo mandaba a callar, porque claro, Nacho Vegas contaba su anécdota de cómo llegó a la sala con la tajada que llevaba, con el taxista, una película muy graciosa. Bueno, Antonio, háblanos un poquito, no sé, Lorca...
Las influencias, ¿no?
Sí, ¿qué es lo que te hizo a ti sentarte una tarde y expresar tus pensamientos, lo que sentías? ¿De dónde te viene esa emoción que primero palpaste de alguien, supongo?
No sabría decirlo. Las influencias, yo creo que hay dos formas de reaccionar entre ellas, ¿no? La primera es la de huir de ellas. Y la segunda es la de intentar homenajearlas. La de intentar homenajearlas está claro, ¿no? Uno más o menos se asimila a su estilo, introduce versos. Y la de huir es todo lo contrario. A veces intentas huir de tus propias influencias para intentar no ser una mala copia de aquel al que aprecias y admiras. Así que en ese sentido, más que decirte cuáles son mis influencias, que realmente me sería muy difícil o quizás debería decirlo otra persona, te podría decir a quién me gusta leer o a quién me ha gustado realmente leer y descubrir. Sobre todo creo que hay un poeta, del que he traído aquí un libro, luego quizás leeré un poema, que es Roque Dalton. Roque Dalton hace una poesía comprometida,
no exenta de ritmo y de musicalidad. Y sobre todo, creo que llega a calar porque no es solo lo que dice, sino lo que hace. Es uno de esos poetas, una de esas personas donde hay una correspondencia exacta entre sus palabras y sus acciones.
O sea que, bueno, buscando por internet, sintiendo lo que es la poesía en sí, porque no soy un gran lector de poesía, no os voy a engañar a ninguno de los dos, la primera acepción que tiene es como una cualidad estética del lenguaje, o sea, como que de clásica, de lo, claro, esto viene griega, digámoslo. ¿Cómo lo veis eso? Que como que el mensaje no importa tanto, como que la experiencia vivida que recita el poeta no importa tanto, sino el mecanismo para decirlo. ¿Cómo veis esa afirmación?
No sé, lo de la experiencia, a mí me gustan los poetas de la experiencia, que cuenten algo, pero evidentemente luego no tienes por qué contar tu vida con pelos y señales, sino que para que quede bonita la vida esta que iba a decir que cantas, ¿no? Pero bueno, que escribes en el poema, pues tienes que darle un poco de imaginación y hacerla bonita, ¿no? Porque la mayoría del tiempo que estamos viviendo, pues nuestra vida es aburrida. Pero el poema no puede ser aburrido, además porque es una cosa que escribes poco a poco, lentamente, que te puede costar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, cuatro años. Así que, y por lo menos ahí tienes que meter cosas que te hayan pasado interesantes.
O sea, que los poemas no se escriben así. Me pongo a escribir un poema y lo hago y ala.
Yo creo
como
que,
churros.
Bueno, eso no sé lo que pensará Antonio, pero yo creo que los primeros versos sí, te salen de repente, cuando estás en un bar incluso, donde sea, pero luego tienes que elaborarlo y reelaborarlo. No sé, a lo mejor le salen de golpe, pero no sé.
Yo creo que meternos en la creación de la poesía de cada uno es demasiado complicado. En lo que decía antes David, la definición... Desde un punto de vista académico, entraríamos en las funciones del lenguaje, la función cónica, la función estética. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, la poesía trata el lenguaje de una manera especial. Quieras o no, todos hacemos eso. En este sentido, habría dos corrientes. Aquellos que se basan únicamente en el lenguaje para hacer poesía, en esa función estética o poética... Uh-huh. Y aquellos que quieren cargar a esa poesía además de un significado. Es decir, aquellos que quieren utilizar la poesía como medio para transmitir un mensaje. Y luego meternos en las formas de creación, pues yo creo que cada uno tiene una personal. Hay veces que escribes un verso y a partir de ese verso es como si sangrase todo el poema. Hay otras veces que te empecinas en hacer algo y al final sale o sale una mierda.
Un truño.
No, a mí es que es un tema, lo preguntaba porque es una cosa que de verdad me apasiona, el momento creativo, el de dónde surge, cómo se enfoca. Por ejemplo, si vosotros habéis vivido historias de amor, de desamor, supongo, claro, como la mayoría de nosotros. Entonces, si ese sentimiento lo lleváis al extremo, cuidáis de que os invadan otros sentimientos que digáis, no, esto no puede ser tan negativo, tan positivo, tan bello, porque puede sonar cursi, puede sonar... No sé cómo... ¿Pensáis alguna vez en el lector? Quizás sea esa la pregunta. Si a la hora de escribir, a la hora de ese momento en que estáis fabricando un poema, si dentro de vosotros existe el oyente. No sé cómo explicarlo, no sé si se me ha entendido la pregunta.
A mí, por ejemplo, sí que me gusta escribir desde el yo, pero imaginando que ese yo, bueno, sí, tiene parte tuya, pero que es un yo que universal, digamos, o bueno, no universal porque todo el mundo no se puede identificar con eso, pero con que una buena parte de la gente se pueda identificar, pero que eso es lo que hacía, pues, por ejemplo, pues Jaime Gil de Viedma, siempre, que muchas veces era desde el yo y tal, pero vamos, no te tienes que tomar en serio lo que dice, e incluso Sabina se creó un personaje crápula, el que es el que solía poner voz a sus letras, pero y lo hacía de forma que la gente se podía sentir identificado con ese yo. O sea, escribía más con un yo con el que la gente se podía identificar que era más que con su propio yo, porque su propio yo a lo mejor era más aburrido de lo que nos podemos creer, incluso hablando de Sabina.
Muy bien.
Bueno, pues hablando de Sabina y de otros cantautores también españoles, Antonio Vega, que tristemente nos ha dejado,
sí,
esta semana.
Curiosamente el día...
Lo vas a recordar para siempre, ¿no?
Sí, lo recordaré para siempre porque me levanté con el día de mi cumpleaños con esa noticia, entonces no se nos olvidará.
Pues
no gustará Antonio...
Pero te levantaste un poco tarde entonces ya, ¿no?
Me levanté un poco tarde, sí, la verdad.
Pues Antonio Vega...
merece un respeto y un sitio en nuestro...
Antonio Vega versionando textos de Neruda.
No te quiero, sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego. Y de esperarte cuando no te espero. Pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero. Porque te quiero, amor, a sangre y fuego. Y moriré de amor porque te quiero. Porque te quiero, amor, a sangre y fuego. Quiero amor, sangre y fuego. La sangre y fuego. La sangre y fuego. Porque te quiero, amor. Porque te quiero, amor. Moriré de amor por ti.
A estos jóvenes poetas, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Alguno de los dos?
Pues, ¿Antonio? Si nos parece mal, empiezo yo.
Venga.
Como habéis hablado antes de Joaquín Sabina, yo quería leer un poema que se llamaba Con Joaquín de fondo. El sueño infantil de los ángeles enfermos de neuresis. Un eclipse de caderas frente al sonido de la radio. Tu cuerpo reteniendo la luz para dibujar su sombra como una forma pura de color. Tu sonrisa consciente de mi mirada buscando respuesta. Mis manos en carne viva, fuera de tu carne. El tiempo, tu olvido y mi recuerdo como únicos testigos.
Bueno, Borja.
Nada, pues yo ahora voy a cambiar un poco de tercio y voy a aprovechar para decir que en realidad yo tampoco quería ser poeta, ni quiero ser poeta, ¿no? Yo quiero ser, siempre he querido ser un playboy. Y pues eso, y ligar por ahí con chicas y
sí,
todo
bueno,
eso.
Y tu motivación, ¿no?
Y claro, y pues, de hecho, si es que he escrito estos poemas, pues son para eso, ¿no? Para ligar un poco, para que me hagan un poco de caso las chicas, ¿no? Y bueno, y aquí voy a leer un poema que es verídico, esto me ha pasado, esto me pasa todos los días, ¿no? Y tal, y se llama Demasiado Éxito.
Adelante.
Sí. Tengo demasiado éxito con las mujeres. No es que me considere el número uno, pero me las suelo ligar de dos en dos, de tres en tres. Se meten en mi cama por parejas, sabiendo que entre mis sábanas rojas están como en su casa. Me pasan un listado de posturas que cumplo con placer. Después yo elijo, y soy el profesor que las aprueba cuando su lengua copia mis dictados y no cometen faltas de francés. Y soy feliz con ellas, pero todo lo bueno de la vida guarda bajo el sombrero su contrapartida. Y en mi caso sucede que mis ligues se demoran en mi cama hasta las tantas y no me dejan dormir. Siempre llego con ojeras a la oficina. Y aquí, Murgui, tú lo sabes, que yo me has visto en la tribuna siempre con ojeras. Ligo tanto que esto no puede ser bueno para mi salud. Y mucho menos para la democracia. Debería de dejar algo a los pobres. Aunque, de todas formas, soy consciente de que llegará el día en que yo también me quede sin dinero.
Sí, señor. Antonio, ¿tenemos sexo por ahí?
Yo lo que tengo es mucha envidia.
Ahora mismo envidia.
Bueno, he dicho que era esto un poema real porque evidentemente era todo lo contrario, pero bueno.
Eso no lo puedes decir, hombre.
Bueno, otra rondita. Nos ha sabido a poco. Bueno, pues no sé, Antonio.
Yo voy a leer otro poema real, pero en una línea muy diferente porque yo de estos reales...
Sí, no tenemos la suerte de Gorka,
¿no? No. El mío se va a llamar... que creo que antes ha hecho gracia, retrato de familia con perro español.
Bueno, pero no, ha hecho gracia porque has explicado. No sé si el poema explica de lo que habla.
Sí, yo creo que cada uno lo puede entender ya.
No, pero nos gustaría... Y es que somos un poco cortos, Antonio. Y nos gustaría que nos explicaras...
Después.
¿Por qué se lo has titulado así y qué significa?
Bueno, quedaba perfectamente claro en el poema. Y es un poema que al final se refiere a todo lo que es la guerra de Irak. Ajá. Pero vamos, yo creo que el poema lo plasma bastante bien.
Sí, que era la foto de Azores, ¿no? La famosa foto de Azores con Aznar, la foto de las Azores. El pelo.
Sí.
¿Cómo se titulaba?
Retrato de familia con perro español. Ahora podemos añadir, si quieres, con acento mexicano o de Texas. Texas.
Adelante.
Hay quien empuña un Colt Government del 45 y quien empuña una pluma de oro. Hay quien emboca micrófonos y quien emboca cañones. Hay discursos y disgustos. Hay un montón de inocentes muertos. Esos que organizaron la guerra de las Azores podrán dormir sabiendo que tenemos su fotografía.
Pues seguramente podrán dormir los muy cabrones. Pero bueno.
No tendrán problemas.
No, es lo peor. Lo peor no es qué cargo tienes, que no sé, cuando cometen estas cosas, pues. Han llegado allí porque pueden dormir bien. Bueno, Gorka, tu turno.
Bueno, pues yo como no tengo poesía social en este poemario, pues voy a seguir con mis temas. Que son,
claro que sí.
Y ahora es el momento en el que uno, después de haberse ligado a miles de mujeres durante muchísimos años y tal, y pues se sienta a hacer balance, ¿no? Y se va a arrepentir de todo lo que ha hecho, lo que les ha hecho a las pobres chicas y tal. Y la conclusión es, bueno, la que viene aquí en este poema. Ahora que acaba el año, toca hacer balance, y lo peor de todo es que no me arrepiento de nada, que cantaba Edith Piaf. Y eso que me sobran los motivos para ponerme rojo hasta la insolación. ¿Te gustan los tomates? Le pregunté con sorna a una de mis últimas amantes. Y ella me respondió que prefería, por regla general, los pepinillos. Así que desde entonces, cuando pienso que ya va siendo hora de frenar, en vez de sonrojarme, me limito a imaginar la boca de mi amante tragando un pepinillo. Ya no voy a cambiar. Nos vemos luego. Te llevaré a cenar a un restaurante. Pepinillos, si te hace.
Bueno, Saúl...
Pues... ¿Seguimos con algo de música?
Sí, seguimos con la música, ¿no?
Vamos.
¿Con qué vamos a seguir?
Pues con Radio Futura. No solo musicalizan escritores latinos, tanto españoles o iberoamericanos, sino en este caso Radio Futura hizo de Edgar Allan Poe, tradujo y adaptó para la música y así
el
suena.
El gran público no sabe que es un texto.
Pues
de
yo no lo sabía Poe. Hasta esta semana que bucé.
Claro, hemos preparado el programa.
Muchos, muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Annabelle y crecía aquella flor sin pensar en nada más que era amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, por su viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Agabelle. Y luego vino a llevársela a su noble parentela, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luz de la luna sin traerla en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos, que si paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Annabelle. No luz de la luna sin traérmela en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos. Si paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar. Cuyo nombre era Annabelle, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí.
Bueno, les estaba comentando a nuestros poetas un tema un poco controvertido que quiero que ellos nos expliquen, porque es que últimamente nos hemos dado cuenta que la poesía la recoge las instituciones. Es así, no hay unas editoriales fuertes, no hay una gran distribución de poesía, no se compra, es uno de los motivos. Entonces creo que está un poco fagocitada la creatividad de los poetas en Cuenca, sobre todo. La Diputación está detrás, la universidad. Entonces no sé qué pensáis de ello. Si es un medio necesario que esté en las instituciones, porque a la gente ¿nos importa bien poco la poesía? ¿O qué pensáis sobre ello?
Yo creo que efectivamente a fin y al cabo, cuando vas a hablar con un editor, lo primero que te dice es que sí, a él le gusta mucho la poesía, pero es lo que quiere es hacer negocio. Él está aquí en este negocio para ganar dinero.
Para ganar dinero.
¿No? Desde ese punto de vista, es cierto que la poesía no es rentable, o es muy... en casos muy contados es rentable. Las ediciones son muy pequeñas y se venden ejemplares contados, eso es cierto. Y luego también es cierto que una vía de escape es la de las instituciones públicas. Luego también muchas veces para llegar a publicar por estos medios tienes que hacer muchas renuncias, o supongo que tienes que hacer, porque la verdad es que no he llegado nunca a publicar por estos medios. Lo que sí es cierto que si tú intentas publicar por la Diputación, por la Junta, por cosas de estas, un libro y lo llamas, por ejemplo, Cencerros de Cuenca y su tipología, tienes muchas posibilidades de que te lo publiquen.
¿No?
En cuanto hablas de lo que se llama creación literaria, es bastante más complicado.
Pero vamos, al fin y al cabo es un mal necesario para que llegue la... Bueno, un mal necesario.
Bueno,
las instituciones son públicas, son de todos, ese dinero es de la gente, la gente, hay gente que sí nos gusta la poesía y que valoramos la poesía. ¿Qué pasaría si no existieran esas instituciones? ¿Llegaría esa obra al público?
No sé,
sin el apoyo.
No lo sé. Yo creo que es una cuestión de promoción, de que a la gente no le gusta la poesía, y eso es verdad. A mí me decía algún amigo mío, yo te voy a coger el libro porque eres tú, pero a mí no me gusta la poesía, no la soporto. Y no sé, eso es cuestión de las escuelas, que a lo mejor en las escuelas nos hacían leer poetas, sí, pero a poetas pues que a lo mejor ya estaban un poco que no eran muy contemporáneos.
No conectabais con ellos, ¿no?
Con los que no conectábamos y tal. Y no sé, yo desde luego con la Diputación estoy muy contento porque me ha publicado el libro. Lo que pasa es que, claro, en Cuenca tampoco hay muchas más editoriales, hay un par y no hay más. Y claro, no es rentable, no es. Pero habría que hacer algo para hacer de la poesía algo más popular, que llegue a más gente, quitarles el miedo ese de que no es que es poesía, no. Esto es yo qué sé, son cosas que uno ha escrito, tampoco llamarle poesía o no. Y igual que con el cine español, que también ahora hay un prejuicio que la gente no va a verlo, pero no es porque sea malo ni nada, sino que falta promoción, no sé.
Sí, no, y tiene su parte de subvención el cine español, claro.
La poesía es al cine lo que es los cortos, más o menos. Los que se dedican a cortometrajes y tal, nunca hay una promoción. La poesía más instantánea, ¿no?
No, yo eso creo que no. Yo eso sería más, lo compararía con el microrrelato, a lo mejor, el corto, pero la poesía es un género mayor, o sea, es equiparable a la novela, vamos, es...
Por supuesto.
No...
Bueno, pues sigamos leyendo, Antonio. Seguimos por ti, ya que...
Bueno, pues
es
yo
el primero del turno. Nos gustaría que leyerais un par cada uno.
Como he leído algo muy político hasta ahora, todo parece, voy a intentar cambiar de tercio. Voy a leer un poema que se llama Enfado, que trata un poco de los enfados que algunas veces tienen las mujeres y que muchas veces los tienen porque no acaban de... Bueno, las mujeres y los hombres los tendrían porque no acaban de comprender del todo la situación o no acaban de comprender la situación comunicativa, no acaban de comprender lo que la otra persona quiere decirles. La guitarra dormía cunada en mi pecho. Nunca se debe hablar cuando duerme la guitarra porque por su boca sangran los semáforos. Me miraste a los ojos. Me miré en tus ojos y me preguntaste si te quería. Shhh. Acaricié la segunda cuerda al aire para devolverla al sueño y guardé silencio. Si alguna gente no lo sabe, la segunda cuerda al aire es el sí. Sí. No.
Gracias por las aclaraciones.
Bellísimo, Antonio. Seguimos con Gorka.
Pues sí, pues nada, pues dentro de mi poemario hay una parte de todo va en relación al frío y hay una parte del frío que da la oficina, ¿no? Lo de ir a trabajar todos los días de 9 de la mañana hasta que acabe, que es peor no trabajar ahora que estamos en crisis más, ¿no? Pero bueno,
sí,
pero
el la frío oficina de la rutina, de lo...
Y nada, y este es un... Sí, habla un poco de una oficinista, unos cuantos poemas que tengo, y este es uno que se llama Retrato Real. Porque a veces lo único que tiene la oficinista ahí es un retrato de Juan Carlos, el rey, y una ventana que a veces que no da más que a un patio interior, lo cual no tiene ninguna gracia. Retrato real. Hoy que tu habitación es un despacho, la realidad, el culo de tu jefe, las fotos de tus ídolos, Juan Carlos, primero en la pared, hoy que no hay 13, para apostar caballos que no ganan siquiera la carrera de tus medias, que olían a París. Hoy que tu almohada resuelve tus problemas, hoy que llegas puntual a las reuniones, hoy que no hay citas de amor en callejones a escondidas, que no caminas con los pies descalzos, hoy que usas a diario el microondas y en el lecho sexual tus sueños roncan, hoy que tu bienestar te ha amordazado.
Pues está yendo bastante bien esto, me está gustando mucho cómo va el programa.
¿Está gustando el programa?
Sí, me está gustando.
Un pánico negro, digo, no está Sergio hoy, que lo echamos de menos.
Yo creo que Sergio estará orgulloso cuando escuche este programa.
Sí, eso espero.
Vamos a poner música y vamos a poner a otro de los grandes, otro revolucionario en su tiempo, Camarón.
Camarón de la isla.
Con Textor de Lorca, ese disco, La leyenda del tiempo, y esta canción que da nombre. Thank you.
tiempos, abrazado sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua.
Se me ha ocurrido, pues, parodiando, haciendo un homenaje al programa Pioneros de Radio 3, leeros una letra del grupo Wilco. Os la voy a leer traducida al español y luego va a sonar el tema original. Es el disco de Wilco, Sky Blue Sky, y el tema se llama Alemán Imposible. Alemán Imposible, improbable Japón. Donde quiera que vayas, a cualquier tierra, diré lo que esto significa para mí. Voy a hacer lo que pueda. Alemán imposible, improbable Japón. El problema fundamental al que todos tenemos que hacer frente, y esto es importante, pero es que no estás escuchando. Sé que no estás escuchando. Sí, todo esto es nuevo para mí y no lo puedo entender. Alemán imposible, improbable Japón. Todo esto es, para lo que el amor es, estar fuera de lugar. Por sí solo magnífico. Cara a cara. Sin mayores problemas que deben ser borrados. Nada es más importante que saber que alguien escucha. Ahora sé que estarás escuchando. Fundamental problem. All need to face. This is important. I know you're not listening. Oh, I know you're not listening. This was still new to me. I wouldn't understand. Possible Germany, unlikely Japan. This is what love is for, to be out of place. Gorgeous and alone, face to face. Thank you.
leer un poema que se llama Año Bisiesto. Se llama Año Bisiesto porque, un poco continuando la línea que ha seguido antes de lo que era un día normal, en este caso se llama Año Bisiesto porque el año bisiesto tiene un día más y esto es un día más de la vida, ¿no? Me levanto para ir al trabajo. Me despierto 10 minutos más tarde a fuerza de café. Los aviones sajan el aire abriendo el cielo por donde se vacía esta caja de Pandora. Salgo a la calle y la rutina concentrándome en el frío para congelar las ideas y el corazón, cruzando los semáforos y la ciudad. En el bolsillo llevo 2 euros y un poema, que hoy tampoco escribiré. Hace ya mucho que cayeron los últimos ángeles lastrados por las letras de los bancos, y en las oficinas suenan los teclados como fuego de cobertura. Esta tarde tengo dentista y miedo. Si hoy muero y la vida me sobrevive como hacen algunas amistades a la infancia, no me gustaría quedar a cuentas con Dios. Lo malo de la muerte es que es para toda la vida. Tras los escaparates me hacen guiños viejas primaveras y los pezones erizados del maniquí. ¿Será eso una señal? Me gustaría jugar con las sombras para dormir adverbios en tus ojos. Prometeo, nadie te advirtió que quien juega con fuego acaba quemándose. Suerte de los besos retroactivos, de los corazones que aún se oye latir por encima del ruido de los motores. Pero ahora, el reloj y el mundo giran en sentido contrario.
Mágico, Antonio, muchas gracias. Gorka, por favor.
Sí, ha estado muy bien esta poesía. Bueno, pues yo me voy a despedir con una cosa que se llama Que me enseñen los locos, que aquí es donde mezclo un poco la vida, un poco de bohemia de algunos poemas y con la de la oficina. Entre enseñar poesía en un manicomio o cuidar de los niños de la guardería, elijo qué le voy a hacer que me enseñen los locos que andan sueltos por la calle a contar al revés y a regar con saliva mi jardín y a perseguir a las chicas con barniz para pintar su culo y a soñar con las damas que se van si las besamos y su marcha es, precisamente, lo que las hace damas. Y arrojar sopa caliente en la cara de los guapos, y a querer a los que el viernes, hoy es viernes menos mal, sonríen por primera vez en la semana, y adorar a los que escapan de la cárcel del deber y pagas extra, y a escapar, también yo soy un preso, del gris atardecer en la oficina, sin tiempo que reír del peloteo con pinta de primero de la clase, de los que se olvidaron de sentir. Que no se apague nunca la alegría de cantarle a la noche con las faldas subidas y en la luna la cordura, la locura, no la cordura, sino la locura que le dé cuerda a nuestro corazón. Y seamos locos para pasar de todo y divertirnos.
Ah, muchísimas gracias, bellísimo. Muchas gracias de haber venido, chicos. De verdad,
os estamos eternamente agradecidos.
Ha sido una cosa mágica.
Gracias a ti, Murgi, que además que yo te quiero mucho en el trabajo, aunque a veces no te lo sepa demostrar, pero...
No importa, ya lo sé, en el fondo lo sé, Gorka. Muchísimas gracias, Gorka. Bueno, qué decir, Antonio, muchas gracias también por haber venido aquí a hacernos un rato compañía, chicos.
A ver si te veo más por los bares, Antonio.
Muchísima suerte, muchísimos éxitos y os deseamos lo mejor aquí. Bueno, y antes de despedirnos, me gustaría que estos chicos, ya que están aquí, pues nos recomienden, no sé, un disco, una película, lo que se apetezca, de lo que hay por ahí, ¿no?
Poetas también.
Poetas. Vale.
La competencia es sana.
¿Es sana la competencia?
Yo voy a aconsejar una poeta. Miriam Reyes.
¿Miriam Reyes?
¿Dónde la podemos localizar?
En Google, como todas las cosas.
Google, buceando...
Si te creáis Miriam Reyes, está ahí. Me parece que...
¿De aquí, de Cuenca?
No es de Cuenca. Me parece que su mejor poemario, uno de los más importantes que tiene, se llama Espejo Roto. Y es realmente buenísimo, sobre todo para... Aunque sea un poco sexista, sobre todo para mujeres.
¿Hay poesía para mujeres?
No hay poesía, no es que haya poesía para mujeres, pero muchas veces la poesía que hacen las mujeres es capaz de conectar
más con las mujeres, ¿no?
Mejor con las mujeres de otro punto de vista, porque estamos acostumbrados de toda la vida de que los poetas sean hombres y escriban muchas veces para las mujeres, pero desde otra perspectiva muy distinta a la que yo estoy marcando ahora mismo. Bueno, a la que realmente está marcando Miriam Reyes. Que es una
Antonio, muchas gracias.
Y Gorka,
bueno, Gorka seguramente pues se atreverá con un disco, no sé.
Bueno, sí, pues el último, lo que pasa es que no sé cómo se llama, el último de Elvis Perkins me gusta mucho, que es, tenía antes un disco, ahora sacó el segundo, que es el hijo de Anthony Perkins y tal, y, uh-huh. y me parece que ahora mismo es mucho mejor el segundo disco de Elvis Perkins que el último de Bob Dylan, que tampoco está mal, pero me gusta más este, es un folk así también británico, estadounidense y tal, como un poco de melancolía, con ritmo, buenos músicos detrás.
¿Tienen derecho los músicos, cantautores, a... Te lo digo un poco por Bob Dylan, cuando se revolucionó un poco el tema, lo que le pusieron de candidato al Nobel de Literatura y hubo gente que se puso...
Sí, de uñas, ¿no?
De uñas, sí, ahí. Uñas. Eso, no, ¿cómo puede ser eso?
Sí, hombre, a mí es que ya he dicho antes que las letras de Bob Dylan, la verdad es que no las entiendo demasiado, no, y las novelas, no me gusta mucho lo que escribe. Pero, por ejemplo, pero por ser músico, claro que sí, yo creo que Sabina hace grandes letras y Leonard Cohen, las de Leonard Cohen me gustan más que las de Bob Dylan, aunque luego me gusta más Bob Dylan como músico. Luego todo es... Pero claro que tiene un músico derecho a... Es un literato, a fin de cuentas, escribe.
Bueno, pues para cerrar el programa nos despedimos.
Muchas gracias por haber venido al programa.
Y vamos a cerrar con Bob Dylan. Vamos a cerrar con Bob Dylan. Claro. Bueno, de lo más grande, claro. Total.
Bob Dylan.
Ya. Hasta la semana que viene.
La semana que viene, gracias, chicos.
Y que nos escuchen.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.